¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo charlaremos con Javier Muñoz, delegado de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, ya que están teniendo lugar eventos muy interesantes dentro del centro penitenciario de Zuera por parte de esta pastoral. Además, próximamente algunos de los internos van a formar parte de la peregrinación de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, a Lourdes. Y más tarde contactaremos con Luis Muñoz y Sonia Cebrián, delegados de la Pastoral Familiar de Zaragoza, ya que están trabajando en la implantación de un piloto del itinerario catecumenal para la vida matrimonial para el curso que viene. Ellos nos darán los detalles de este itinerario. Además, como siempre, Jesús Fuertes nos pondrá al día de la actualidad diocesana y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana, primera noticia, ejercicios espirituales de verano.
Si estás interesado en realizar este verano unos ejercicios espirituales, puedes apuntarte a los que ha organizado el párroco de Herrera de los Navarros, Jesús Irache, en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Herrera. Serán del 7 al 11 de julio para mayores de 18 años. O también a los ejercicios espirituales ignacianos organizados por el movimiento Encuentro y Solidaridad, que serán del 29 de julio al 2 de agosto en Torremocha de Jarama, Madrid. Estos se desarrollarán de forma personalizada con la colaboración de Asociación Chércoles Medina de Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. Más información en el correo electrónico cursos@encuentroysolidaridad.net.
Dos propuestas del Seminef.
Desde el Seminef de Zaragoza nos llegan dos propuestas. La primera para familias y parejas es la Semana Cana del 28 de julio al 13 de agosto en la Cartuja de Auladey de Zaragoza. Enseñanzas, descanso, actividades familiares, tiempos de oración, eucaristías y mucho tiempo en pareja. Más información e inscripciones en canaespana@gmail.com y en www.chemin-nef.es. Y la segunda es el Summer Camp para jóvenes de 14 a 18 años del 25 al 28 de junio en la Cartuja de Auladey. El programa contempla alabanza, deporte y juegos, tiempo de relax, de oración, fraternidad, charlas, testimonios, fiesta. Más información en la página web www.chemin-nef.es.
Camino de Santiago con la parroquia de Nuestra Señora de Belén.
La parroquia de Nuestra Señora de Belén ha organizado para chicos y chicas de 13 a 18 años el primer tramo del Camino de Santiago del 27 de julio al 6 de agosto. La idea es hacer este verano la primera parte desde Nájera hasta León y el verano de 2025 desde León hasta Santiago.
Semana Española de Misionología.
La 76 Semana Española de Misionología tendrá lugar del 2 al 5 de julio en Burgos con el tema La oración, fuente de impulso. Organizan la Facultad de Teología de Burgos, la Archidiócesis de Burgos, la Conferencia Episcopal Española y Obras Misionales Pontificias. Más información en el correo burgos@omp.es.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo a Javier Muñoz, delegado de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza. Últimamente han tenido lugar en la cárcel de Zuera varios eventos promovidos por la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza que merece la pena reseñar, como un concierto de jazz, un homenaje tributo al sacerdote diocesano fallecido Javi Sánchez y, en otro orden de cosas, la ceremonia de confirmación de 6 internos. Además, próximamente van a peregrinar a algunos internos al santuario de Lourdes. De todo ello vamos a hablar con el delegado de esta pastoral, Javier Muñoz. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, el pasado 9 de mayo se celebró un concierto de jazz en la cárcel de Zuera. Cuéntanos en qué consistió este evento y cuál fue su propósito.
Bueno, el concierto, estamos ya como en casi muchas cosas de la sociedad en el fin del curso. Entonces, dentro del centro penitenciario de Zuera hay dos programas. Uno que es el coro, con todos sus ensayos y la programación que tiene durante todo el año, y otro también un inicio de canto por las hermanas Choi. Entonces, ellas contactaron con el Conservatorio Superior de Música, y entonces, entre los dos programas que hay en el centro de Zuera y la colaboración del Conservatorio Superior de Música, se organizó el concierto de jazz, que la verdad que fue un éxito. Y bueno, se apuntaron muchísima gente a asistir al concierto, y fue un momento diferente para lo que suele ocurrir allí.
Que resultó emotivo, ¿no? Ver
Sí, porque la música tiene esa magia, tiene ese transportarte en los sentimientos y entonces, bueno, en el día a día pues no hay muchos acontecimientos así de compartir la música. Y luego pues eso, se juntó el conservatorio que hizo pues un concierto maravilloso llevándonos ahí de la mano por los diferentes años de la evolución de la música. Luego las hermanas Choi también, que son las que dirigen la escuela que hay de canto los jueves, pues también llevaron la danza coreana con sus danzas de los abanicos. Y luego el coro de la cárcel, que como ellos, bueno, trabajan tan constantemente ensayando y tal, pues también dieron su toque. Y bueno, ahí con esa complicidad que tienen también con los internos, pues bueno, ahí con las canciones de Color Esperanza y El Resistiré, pues siempre es ese sello de oro para el cierre del concierto.
Qué bonito, desde luego la música une y hace milagros. Y siguiendo con esta temática musical, el pasado 8 de junio se vivió un homenaje musical a Javi Sánchez, nuestro sacerdote diocesano rockero.
Así es, porque bueno, si algo tienen los internos, que son muy, bueno, muy agradecidos, y vamos, y están siempre pendientes de todas las personas que van por el centro colaborando con ellos o ayudándoles. Entonces el sacerdote Javier Sánchez pues era unas personas de las que con cierta frecuencia, cuando podía, pues subía y montaba sus conciertos, hablaba con ellos y tenía sus actividades. Entonces cuando les llegó la noticia del percance, pues la verdad que estuvieron todos afectados en la Eucaristía aquel día, porque del domingo que se celebró pues se pidió por él, y luego ya cuando tuvieron la triste noticia del fallecimiento pues también les llegó al corazón y se pidió por él y le tenían mucho cariño. Entonces por una labor del capellán, de Javier Arruebo y de Raúl, pues lo que hicieron fue, bueno, organizar con un grupo de los que Javier tenía mucha relación, que son los de voces y guitarras, y entre todos se organizó el sábado por la mañana pues un concierto en el que también pues se ofertó a todos los módulos, y de cada módulo pues vinieron una serie de internos, y también se llenó el recinto, estuvo todo a reventar, o sea, de lleno. Y luego también pues eso, también fue muy emotivo porque se recordaron sus canciones, sus mensajes. Había proyectado en el escenario pues unas imágenes y unas alas allí en recuerdo, y la verdad que la gente se emocionó, fue muy muy bonito.
Qué bonito, qué bien. Además, el pasado 25 de mayo, nos remontamos otra vez a mayo, el arzobispo de Zaragoza presidió la ceremonia de confirmación de 6 internos del centro. Eso también es un hito importante.
Sí, bueno, eso también lo que estamos comentando. Llegamos a estas fechas y durante todo el año el capellán y con algunas personas que le ayudan de catequesis estuvieron acompañando en ese proceso de formación a 6 internos, y además uno de ellos fue confirmación y bautismo, o sea, fue todo en uno. Entonces la verdad que también fue muy emotivo. Esto fue un poquitín más restringido porque lo que se hizo por temas de, bueno, de la seguridad que tiene el centro, cada interno podía invitar a 2 familiares. Entonces lo que se hizo fue en el escenario del salón multiusos, se diseñó allí un pequeño, vamos, un altar muy bonito, y con las mesas, con las sillas y tal, y luego el coro también acompañó con sus cantos la ceremonia. Y la verdad que fue muy emotivo porque, bueno, es una sesión especial en la que estás allí también con esa especie de magia de lo que significa ese escenario, esa decoración, con los nombres de todos. Y la verdad que cada uno acompañado con sus familiares también se emocionó, porque sus familiares, muchos de ellos, era la primera vez que podían entrar así tan cerca con ellos, porque ellos tienen una zona donde reciben visitas, pero esta vez la dirección de la cárcel autorizó el que pudieran entrar a la sala multiusos, que ya es un espacio solamente para los internos.
Y todo el proceso de catequesis, me entra la curiosidad, ¿eso cómo se ha gestionado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, aquí la catequesis, con todo esto, está dentro de ese entorno de la labor que hace la apostola penitenciaria, pues con las eucaristías de los sábados, de los domingos, las charlas que se dan, los grupos de trabajo que hay con ellos en diferentes áreas. Entonces ya ahí se va generando una complicidad, una empatía con los internos, y algunos de ellos pues manifiestan que quieren dar ese paso. Y entonces Javier lo que hace durante todo el año, los sábados, les da la catequesis. Entonces antes o después, en función de las semanas de la Eucaristía del sábado, pues desde de la catequesis, uh-huh. y les va llevando ese proceso de formación hasta llegar al otro día con la presencia de nuestro arzobispo, pues la verdad que también fue muy emocionante, y luego con ellos tuvimos la suerte de celebrarlo en una pequeña ágape que tuvimos familiar con ellos, y estuvimos allí, pues es unas 40 personas o 30 personas compartiendo con ellos esa celebración.
Uh-huh. Qué bueno, qué bien. Y cada año, además, Javier, pues varios internos se convierten en peregrinos al santuario de Lourdes, uniéndose a la peregrinación de la Hospitalidad Diocesana. ¿Cómo se vive toda esa fase previa a esta peregrinación? ¿Cómo se sabe quién va a participar? ¿Cómo comentan entre los propios internos pues esta experiencia? Entiendo que se animarán, pues que merece la pena ir.
Bueno, ahí ahora nos tocan, tenemos tres salidas. Aparte, Lourdes es la segunda, antes tendremos otra que es a Canfranc, uh-huh. en los que los internos que del programa que tiene la pastoral penitenciaria de salud mental, pues se hace una salida también con 4 o 5 internos de cada centro y acompañados con voluntarios. Entonces hay una escapada de 4 días a Canfranc, con ellos se convive allí, se está y bueno, reflexionando uh-huh. todo lo que ha pasado durante el curso. Y luego con Lourdes, pues tenemos la suerte de que la Orden Hospitalaria de Lourdes pues nos permite incorporarnos con ellos. Uh-huh. Entonces todos los años de Teruel, de Daroca y de Zaragoza, pues hay una serie de personas que vienen a esta peregrinación. Entonces el proceso es un proceso también, pues lo que estamos comentando, en esa relación que hay con ellos por mil motivos, pues lo que se propone a la dirección del centro, una serie de personas para que valoren cuál de ellas, en función del estado en que se encuentran de cumplimiento, puedan acceder a esto, porque al final en Lourdes, por ejemplo, es una salida que ya es fuera de España, con lo cual requiere otros permisos. Entonces suelen ser, en este caso van a salir 3 internos de Teruel, 2 internos de Daroca y en Zuera pueden ser 4 o 5 internos los que hay. Luego irán 3 o 4 voluntarios, pero aquí tampoco es tanto, no es tanto los voluntarios que acompañen, que es necesario, pero es que la generosidad también de toda la organización de la Orden Hospitalaria, pues son unos más. Unas personas, unos voluntarios claro. más que uh-huh. van a coger carros, que van a ayudar a la gente, que les van a acompañar, y es una experiencia. ¿Qué ocurre? Que bueno, la gente cuando vuelve al centro, lo que hacen es compartir con ellos la experiencia. Y entonces, claro, ahí se va generando pues una empatía y unas ganas de poder participar ellos. Uh-huh. Porque el otro día, por ejemplo, tuvimos una salida también a la Semana Santa de los Salesianos en Huesca, y yo que estuve presente, cuando uno de los que habían salido la explicaban al resto de compañeros, pues te emocionaba como lo contaba.
Claro.
Entonces se generan todos, porque aquí, por suerte, esto es un paréntesis en su vida, y salen, pero vienen otras personas que les llegan las noticias y, dijéramos, se crea esa sinergia de información de los que ya se han marchado con los que vienen y la expectativa que tienen de poder compartir esta experiencia.
Claro. Supongo, entiendo que los que participan son los que están ya en una etapa próxima a la libertad o...
Bueno, ahí hay un debate. No debería ser, porque si están muy próximos a la salida, lo ideal es acompañar a las personas que están un poco más lejanas de esa salida para que tengan ese aliciente de empezar a tomar contacto uh-huh. con la sociedad. O sea, no sí. tener... Hay un debate si deben salir las personas que están cerca, que no de que yo soy de los que estoy en contra de ello, porque si faltan unos meses o 6 meses o 1 año, hombre, mejor dar una oportunidad a que tenga por delante todavía que cumplir un periodo de 3 o 4 años. Ahora también estamos ya empezando a preparar la salida al Camino de Santiago, que va a haber una peregrinación de uh-huh. todos los centros de las pastorales de toda España. Y la idea, la última vez que se hizo, pues 200 internos terminaron allí en Santiago, en la peregrinación, allí en la Plaza del Obradoiro, pues allí con la adoración al santo. Entonces había como 200 internos de todos los centros. Uh-huh. Y en cada sitio es la capellanía y la pastoral penitenciaria de cada centro es la que organiza y coordina esa salida. Uh-huh. Porque cada uno sale de su punto de la parte del camino en la que está el centro de ellos, claro.
Uh-huh. Qué bien que tengan esta oportunidad y este acompañamiento. La verdad es que es una maravilla esa labor que hacéis. ¿Y cómo vais de voluntarios en la pastoral? ¿Puedes aprovechar las ondas de COPE para hacer un llamamiento a filas?
Pues hombre, de voluntarios siempre nos faltan, porque el mundo de acompañamiento a los internos es tremendo y tenemos para cualquier perfil de gente que nos quiera ayudar. Y de hecho, no es por presumir, pero quizás seamos de las pastorales que ya vienen en los evangelios, porque el Señor ya dijo, estuve preso y me visitasteis. Con lo cual, aquí cabe todo. Tenemos una labor que también a veces pasa un poquitín menos, con menos visibilidad, que es la de visitar a enfermos. En el Miguel Servet hay unas habitaciones que son para internos y hay una serie de voluntarios en que acompañan a estos internos cuando están allí. A estos internos, no, aunque estén recién operados o lo que sea, las familias no tienen acceso a ellos, más que el régimen que tienen de visitas. Entonces, que unos voluntarios vayan todas las tardes o los días que puedan a hacerles compañía, te emociona cómo luego te dan las gracias por lo que han recibido. Yo recuerdo hace poco un chaval de Barbastro, pues que le habían operado de la cabeza y un matrimonio iba todas las tardes a estar con ellos y rezar unas oraciones que él agradecía un montón. Y el día que se marchó, que le dieron permiso, lo que vino a dar las gracias delante del resto de internos de lo cómo se había sentido acogido por la gente que había ido a acompañarle. Entonces aquí voluntarios hay mil tareas, tenemos talleres de lectura. Ahora que nos gustaría crear una escuela de padres para los internos que tienen niños pequeños y nos falta gente que pueda impartir esas charlas. Tenemos también los grupos de música. Es que hay la persona que se quiere involucrar en acompañar a estas personas tiene hueco seguro y nosotros estaremos encantados de que nos ayuden. Bueno, también tenemos ahora la grata sorpresa de que algunas de las personas que ya terminan de cumplir su etapa en los centros nos piden incorporarse de voluntarios. Entonces también es un poco de agradecer que gente con la que tú has estado con ellos dentro, acompañándoles, luego te quieren devolver lo que han recibido y se suman con nosotros.
Qué
Ya
bien.
tenemos cuatro, entonces, bueno, es cuatro recientes. Hay gente que sigue estando después de haber pasado por allí. Entonces, bueno, es una experiencia de verdad que está apasionante.
Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Javier, y gracias por vuestra gran labor de esperanza. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias. Un saludo.
Pasamos enseguida a la segunda parte del Espejo, en la que nos contarán lo que tienen entre manos Luis Muñoz y Sonia Cebrián, delegados de la Pastoral Familiar de Zaragoza. Hasta ahora.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. Hoy os queremos recomendar El Primado de Polonia, una producción polaca de Michal Kondrat, director de trabajos como Dos Coronas, La Divina Misericordia y Purgatorio, todas ellas de temática religiosa.
La Iglesia Católica no respalda la República Popular de Polonia.
Hay una investigación encubierta sobre el primado bajo el nombre de profeta. No vigilamos solo al primado, también a las personas más cercanas a él.
Roma me informó de la presencia de agentes de inteligencia extranjeros. Reclutarán sacerdotes para mermar la iglesia desde dentro. Es el padre Karol Wojtyla, ¿no?
Soy yo.
No hay nada más peligroso que ese hombre y sus sueños del poder de la iglesia.
Al mal se le vence con el bien y con la verdad.
El Primado de Polonia cuenta la historia del cardenal Wyszyński, sacerdote católico y figura relevante en las relaciones Iglesia-Estado durante el régimen comunista en Polonia, que sienta las bases para el dramático ascenso del Papa Juan Pablo II y la caída del comunismo en Europa. Stefan Wyszyński fue beatificado por el Papa Francisco en el 2021. Interesante y dura película para mayores de 14 años que muestra el juego de intrigas del régimen comunista para conseguir que la Iglesia Católica se pliegue a los intereses del gobierno mientras trata de amilanar al clero polaco con torturas, espionaje, trampas, amenazas y coerciones que buscan anular la libertad de los creyentes. Sin duda es un film de gran interés humano, histórico y espiritual que aborda con acierto y caridad los trabajos del cardenal Wyszyński para proteger a los católicos y preservar la libertad de la Iglesia dentro de un régimen comunista. una figura clave del siglo XX, amigo personal de San Juan Pablo II, y cuya lucha queda resumida en su máxima de «al mal se le vence con el bien y con la verdad». Si os ha gustado la propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de esta película. Hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias, Jesús. La Delegación de Familia y Vida va a poner en marcha el próximo curso 2024-2025 un piloto del itinerario catecumenal para la vida matrimonial. Esta iniciativa responde a una de las líneas del Plan Diocesano Vita. El itinerario ofrece una oportunidad de formación para los novios en su preparación al matrimonio y para los matrimonios en sus primeros años de vida matrimonial y que desean profundizar en su vocación al matrimonio. Para entender un poco más este nuevo proceso, Luis Muñoz y Sonia Cebrián, delegados de Familia y Vida de la Archidiócesis de Zaragoza, nos van a contar más de esta puesta en marcha. En primer lugar, Sonia nos cuenta cuál es el propósito de este itinerario y por qué surge la necesidad de hacerlo.
Como el Papa Francisco nos indica, la necesidad surge ante la escasa preparación al matrimonio que desde la Iglesia se ofrece a las parejas que quieren contraer matrimonio y la necesidad de acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial. La preparación para cualquier otro sacramento es mucho más amplia en el tiempo y, en cambio, la preparación al matrimonio en muchos casos se reduce a un fin de semana. El objetivo de este itinerario es, desde la infancia y la juventud y hasta los primeros años de matrimonio, formar a nuestros jóvenes para que construyan un proyecto de vida conyugal y familiar robusto, con Cristo en el centro, que sea para toda la vida y les permita ser plenamente felices.
Luis nos dice por qué se hace un piloto y dónde se va a realizar.
La propuesta del dicasterio es hacer un piloto y realmente nos parece lo más acertado. Podemos pensar actividades, encuentros, charlas maravillosas en un despacho, pero la fe es vida y al Señor hay que encontrarlo en el día a día. Por eso vamos a comenzar con un piloto. Este curso que termina ahora, hemos estado trabajando el itinerario por parte de un grupo de matrimonios de la pastoral familiar de la archidiócesis y se ha establecido el marco de actuación. Pero una vez hecho esto, vamos a hacer un piloto de puesta en práctica. En la Vicaría 3 de la Archidiócesis se va a hacer el piloto de las primeras fases y en la Parroquia de Santa Rita de Casia el acompañamiento en los primeros años de matrimonio.
Sonia nos dice cuántas parroquias de la Vicaría 3 van a estar implicadas y cómo va a ser la puesta en marcha.
En la Vicaría 3 se han implicado todas las parroquias con muchos de sus agentes de pastoral familiar. Y en esa vicaría, este curso 24-25, ya no va a haber cursos de preparación al matrimonio de un fin de semana. La propuesta para los novios que se acerquen a las parroquias va a ser empezar por la fase de acogida. Pero es importante hacer hincapié en varios puntos. Por una parte, pueden incorporarse parejas de toda la diócesis, por lo que todos tenemos que animar a todas las parejas que pensemos que pueden estar interesadas en esta preparación. No es necesario que tengan fecha de boda, suficiente con que quieran profundizar en su relación de noviazgo. Y en tercer lugar, no importa que se casen a mitad de curso. La parroquia de Santa Rita ha mostrado mucho interés por comenzar con el acompañamiento en los primeros años de matrimonio, por lo que se va a comenzar el piloto en esta parroquia. Como en el caso anterior, tenemos que animar a que acudan a todos los matrimonios que lleven pocos años de casados de toda la diócesis.
Y también nos dice Sonia si algún matrimonio que quiere participar en ese itinerario, ¿cómo puede hacerlo?
Cualquiera que esté interesado puede contactar por medio del email de la delegación, que es delegacionfamiliayvidazaragoza@gmail.com. Está disponible también en la página web tanto de la diócesis como de la pastoral. Os animamos a todos a participar, o si conocéis parejas, sean amigos, hijos, nietos, que estén en estas fases de su vida, decirles que prueben, que contacten con nosotros y estaremos encantados de atenderles. El Señor les espera y nosotros también.
Pues agradecemos mucho a Luis y Sonia y a todo el equipo de Puesta en Marcha por este esfuerzo para ayudar a las parejas desde etapas muy anteriores a la propia boda y de una forma continuada para que entiendan lo que implica el sacramento del matrimonio y que sepan vivirlo con éxito y santidad. Estaremos pendientes de este itinerario. Y nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere. Thank you.